La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30. Soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy
bienvenida. Jueves lardero.
Jueves lardero, sí, sí. Yo no me voy a ir al campo, ya de hecho, verdad, no me voy a ir al campo. Pero bueno, es jueves lardero, que la gente que se vaya al campo, que lo disfrute y que se lo pase muy bien.
Sí, y aparte acabamos de escuchar a nuestra voz masculina de COPE Cuenca.
De COPE Cuenca, explicando.
A Javier Caruda, en regional, contando toda la historia del jueves lardero y cómo se celebra.
Dime, la gente se iba a lardear al campo.
Vamos. A mostrar sus habilidades.
A mostrar sus habilidades.
Antes se ligaba de otra forma.
Sí, sí, tanto. ¿Cómo ha cambiado la cosa,
Sí, tortilla y chorizo.
Sí. Mi abuela me cuenta cosas a veces y digo, joder, cómo han cambiado los tiempos.
Bastante.
Bastante.
Sí, en algunas cosas hemos ido a mejor y en otras hemos empeorado.
Tanto. Claro que sí.
Pero bueno.
Como todo.
¿Qué está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues venimos ahora mismo de la Diputación Provincial porque allí el vicepresidente Julián Huete se ha hecho eco de una sentencia del Juzgado de lo Social de Cuenca que se refiere a la readmisión de 2 de los 13 profesores del conservatorio. Me explico, porque
sí,
es complicado y viene de atrás. En el año 2009 estos trabajadores estaban contratados y bueno, les pagaba la Diputación Provincial y trabajaban para el patronato. En el año 2010 la Junta de Comunidades y la Diputación de Cuenca firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los trabajadores seguían funcionando a través del patronato, pero les pagaba la Junta de Comunidades. Dicho convenio se extinguió, no se renovó, y entonces, a partir de ese momento, los trabajadores siguieron trabajando en su puesto a través del patronato y cobrando a través de la Junta de Comunidades. Claro, al no renovar el convenio, estaban en una situación un poco en el limbo, porque no se sabía muy bien por qué estaban a través del patronato, pagándole la junta, pero se quedaron en el limbo. ¿Qué pasa? Que se extingue el patronato, por lo tanto se extinguen las plazas de los 13 profesores, y entonces, claro, se van a la calle. Bien, los profesores denunciaron.
Qué jaleo, sí.
Y ahora, como denunciaron en dos partes, 2 por un lado y otros y los 11 por el otro, pues bueno, de momento el Juzgado de lo Social se ha pronunciado acerca de los 2, se tiene que pronunciar acerca de los 11, que el recurso va por otra parte, y ha dicho que la Junta tiene que readmitir a dichos profesores.
Vale.
El vicepresidente Julián Huete, pues bueno, pues ha dicho que esto ha sucedido, pues ha valorado esta sentencia de manera que dice que bueno, que los trabajadores estaban en una situación irregular, estaban en el limbo, la sentencia dice en tierra de nadie, y bueno, ha dicho que ellos ya dijeron que esto se tenía que haber solucionado, que se tenían que haber regulado la contratación de estos profesores, pues desde el año 2009.
Estas cosas. ¡Ay!
Estas cosas, qué líos, ¿eh?
Qué jaleo, menos mal que nos lo has explicado muy bien.
Qué jaleo.
Pues nada, a la espera de que se pronuncie entonces también sobre la denuncia que presentaron los otros 11 trabajadores.
Claro, faltan los otros por el otro lado.
Vale, estaremos pendientes. ¿Qué más está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, el presidente del PP, Benjamín Prieto, ha comparecido para hablar acerca del déficit de esa reunión. Madre mía, reducción del déficit
reducción,
del
1,47%.
Bien, ha dicho que esto es fruto del trabajo que se ha realizado por parte del gobierno regional. Y también le hemos preguntado a Prieto acerca de lo que va a suceder en Honrubia después de la dimisión de los concejales.
¿Sí?
Ha dicho que todavía no hay ninguna decisión, que cuando la haya, cuando hayan decidido las personas que van a sustituir a los concejales que dimitieron, pues se hará público, pero bueno, que el proceso es muy sencillo. Esa propuesta del partido, se irá a la localidad, se hablará con la gente, a ver quiénes quieren o quiénes no quieren, y en función de eso, bueno, pues se volverá a poner a esos ediles.
Y ya está, todavía no han ido a Honrubia a buscar a gente que quiera sustituir a sus concejales.
Están en proceso.
Está en proceso todo, vale, pues también lo iremos contando, por supuesto. No sé si quieres contarnos más cositas. Venga.
Después.
Ah, vale. Te he entendido mal el gesto.
Claro, el gesto.
De la mano. Pensaba que era así, seguimos, ¿eh? No, luego. Venga, pues a 1:05. Volvemos con más noticias de todo lo que está pasando en Cuenca. Que tengas un feliz jueves lardero y yo os presento a los protagonistas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno. Bueno, pues en este Jueves Larderos os traemos muchas cosas y muy chulas. Además, la verdad, todos los temas de los que vamos a hablar en la mañana en Cuenca de este jueves. Vamos a empezar charlando con Manuel Valet, que es el presidente del Club de Piragüismo Cuenca con Carácter. Y es que, bueno, este fin de semana, pues Cuenca va a ser la capital a nivel nacional del piragüismo. Y es que llega hasta aquí una gala a nivel nacional sobre este deporte, sobre el piragüismo. Y además van a venir también medallistas olímpicos. O sea, vamos, vamos a ser eso, la capital. Y nos lo va a contar, pues, todo lo que van a hacer, todos los premios que se van a entregar y todas las actividades que tienen previstas para pasar este fin de semana. También os emplazamos esta tarde a que acudáis a una exposición que se va a realizar a beneficio de Cuenca Animal. Se inaugurará a las 7 de la tarde en la Sala Iberia de la Fundación CCM. Estará disponible hasta el próximo 22 de febrero y participan en esta exposición nada más y nada menos que 25 artistas conquenses que se unen, pues, a través de los perros, todo en beneficio de Cuenca Animal. Pero bueno, después os iremos contando más detalles, muchas más cositas. Hoy estamos de jueves, así que también vamos a emprender, vamos a charlar con Javier Villaseca, que es el director general de Socios Inversores. ¿Qué es lo que hacen en esta empresa? Pues ponen en contacto a emprendedores con inversores que les ofrecen, les facilitan el capital, que en estos momentos es lo que más cuesta conseguir. Así que también venimos con buenas noticias. Y por supuesto, los jueves son cultura. Gustavo Villalba, gerente de la Sala Gemente, nos va a hacer también muchas y muy variadas propuestas culturales de cara a los próximos días. Y nos despediremos, como todos los jueves, escuchando un nuevo relato de Víctor Parreño. Qué de temas y qué positivos todos, afortunadamente, en esta mañana de jueves. El otro protagonista, la otra voz de nuestras mañanas, por supuesto, sois todos vosotros, nuestros oyentes. Si tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos llamamos Cope Cuenca y estamos conectados, ya lo sabéis, desde aquí ya hasta la 1:30, sobre todo, pero también durante todo el día, pues para que nos podáis ir dejando vuestros comentarios, opiniones, sugerencias sobre los distintos temas que vayamos tratando. También podéis hablar con nosotros en directo en el 969 100 020, y si queréis llamarnos en cualquier otro ratito del día también para contarnos, para acercarnos vuestra historia, el teléfono que tenéis que marcar es este, el 918 28 47 08. Es prefijo madrileño, pero llamáis directamente a la emisora de aquí, de Cope Cuenca. Y para que nos podáis escribir todo lo que os apetezca, ponemos también a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. Pues 15 segundos para llegar a las 12 y 38 minutitos. Os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, no desconectes. Sigue aquí con nosotros, que comenzamos con todos nuestros temas en menos de 3 minutos.
FM, Cope Cuenca.
Mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Doce y 41 minutitos, arrancamos ya en este punto la mañana en Cuenca de este jueves y lo hacemos con buenos temas. Y es que este fin de semana Cuenca se va a plagar de piragüistas. Vamos a charlar directamente con Manuel Valet, presidente del Club de Piragüismo Cuenca con Carácter. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, un placer que estés con nosotros y sobre todo que nos puedas contar esta gala nacional que llega a Cuenca este fin de semana con muchísimas actividades y aparte nos vienen hasta medallistas olímpicos.
Pues sí, bueno, es lo suyo de una gala nacional, porque agrupa, bueno, pues a todos los clubs, se aprovecha para entregar los premios a los clubs más destacados, a los olímpicos, en fin, y luego eso será, la gala es el sábado y el domingo será la Asamblea Nacional de la Federación Española.
Sí, esta gala es la primera vez, sí, perdona que te haya cortado, dime, cuéntanos.
No, pues bueno, que es, pues es como la fecha clave del año, ¿no?, donde se dan los premios y ya se hace la asamblea para la actividad del año siguiente. Y bueno, lo relevante es que haya sido en Cuenca, claro.
Claro, porque que venga aquí no es casual.
No es casual, no. Pues aquí ha venido, pues en cierto modo, o en gran modo, es un reconocimiento a un club pequeño que ha crecido mucho, que ha tenido unos éxitos sorprendentes, y también pues a que se les ha favorecido por parte del ayuntamiento y de nuestro patrocinador, los hoteles Cuenca con carácter, pues les han dado facilidades para que vengan aquí las personas y en fin, las infraestructuras para hacerlo. Va a estar a disposición el auditorio, un gran número de camas, de medios, en fin, lo que supone un evento de que van a venir muchas personas.
Sí, porque van a venir, ¿no?, más de 350 personas, entre autoridades, entrenadores, familiares y, bueno, sí, y por supuesto, sí, sí, piragüistas.
Venir con hospedaje en camas de hotel,
sí,
pues sí, unas 350 o más, porque, claro, en principio las 300 camas eran para asambleístas o gente invitada, pero luego entre acompañantes y, pues, con toda probabilidad subirá ese número. Y luego, por supuesto, gente de Cuenca, pues también, que esos no van a ocupar propias hoteleras, pero van a estar allí en la gala. Y, pues bueno, pues todos los chicos del club, los padres y las autoridades y los que les apetezca pasarse.
Claro, esto nos viene genial, no solamente por el reconocimiento que supone para el club de piragüismo de aquí de Cuenca, sino también para toda la ciudad, precisamente por eso, por el gasto que supone de la ocupación hotelera, también de restaurantes, todo el consumo que genera en la ciudad, traer a tanta gente.
Sí, hombre, el fin de semana, desde luego, la ocupación hotelera pues es estupenda. Y luego, pues como viene gente, como es normal, de toda España, porque, bueno, pues en la asamblea y en la gala pues vendrán representantes de los clubs y de las instituciones y oficiales de toda España. Entonces, pues bueno, pues pues que es muy bonito. Aquí, cuando estuvo el presidente de la Federación Española, Román Mangas, pues le enseñamos el auditorio, la O del Huécar, estaba encantado del sitio, de lo bonito, los hoteles bastante próximos a donde, al auditorio, en fin, que como escaparate no está mal.
Sí, la verdad es que tenemos un escaparate, vamos, inigualable. Vamos a despertar todas las envidias, seguro, de otras ciudades que hayan realizado también esta gala, porque además también habéis preparado una ruta turística.
Sí, va a ser el domingo por la mañana, bueno, lo ha preparado la concejal de turismo, pues mientras se celebra la Asamblea Nacional, pues a los acompañantes de los asambleístas y, sí, o de la gente que venga, que no tiene que estar en esa asamblea del domingo por la mañana, pues se les va a hacer una ruta por el casco viejo y tal, sí. También el sábado antes de la gala, pues vamos a ir con los olímpicos y el presidente de la Federación Española y algunos cargos más a ver las nuevas instalaciones de piragüismo que tenemos ahí en la presa de las Grajas, y bueno, que nos ha cedido el Ayuntamiento de Cuenca, nos ha cedido una instalación, sí, de piragüismo estupenda, que llevamos 4 meses en ella y estamos encantados, y bueno, pues les enseñaremos el club, que los chiquillos del club se puedan hacer una foto con los olímpicos, y luego la gala.
Sí, van a quedar seguro que todos encantadísimos y enamorados de Cuenca, y más de uno seguro que volverá en otra ocasión a seguir disfrutando de la ciudad. En esta gala, la que se va a celebrar el sábado por la noche, se van a entregar unos 70 reconocimientos, ¿no? Y uno de ellos es para vosotros.
Sí, sí, bueno, reconocimientos pues para todo tipo de, lo mismo, entrenadores que deportistas, olímpicos, clubs, en fin. Y bueno, pues nuestro club es que ha quedado el año pasado segundo en la Copa de España de Ríos. Y bueno, pues ha sido pues un triunfo de un grande, de un club pequeño. Y ahí pues sí, nos darán pues el premio que sea.
Sí.
Y estamos muy contentos.
Sí, sí, nosotros también desde aquí os damos la enhorabuena por este reconocimiento que os va a dar el sábado. Dentro de las figuras más destacadas, ¿no?, viene David Cal también.
Sí, sí, vienen todos los que han tenido una representación olímpica y Paco Cubelos. En fin, yo, si me permites, sí, que aproveche el tirón de que estoy,
claro,
en los micrófonos, yo lo que quiero decir es que el empujón del club ha sido básicamente por la ilusión de los pequeños, pero que esa ilusión ha sido arropada por un patrocinio decidido de los hoteles Cuenca con carácter, que ahora estamos también muy encantados de que tengan una buena ocupación hotelera un fin de semana, porque nos han dado un apoyo muy importante. Y luego el apoyo del ayuntamiento de que nos haya cedido una instalación estupenda, incomparablemente mejor que la que teníamos antes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues dar las gracias y a los que nos han apoyado y que todo va a ir muy bien. Ya lo verás que, vamos, aquí los que han venido y han visto lo mismo el auditorio, que los alrededores, que el club, que todos se quedan encantados.
Seguro que sí, va a salir todo genial. Pues que disfrutéis muchísimo de este fin de semana y, pues lo dicho, enhorabuena por este reconocimiento y muchísimas gracias por traer hasta aquí también esta gala nacional de piragüismo. Por eso, por todos
gracias
los beneficios que va a dejar en la ciudad y también el reconocimiento a nivel nacional de Cuenca y sobre todo de vuestro club de piragüismo Cuenca con Carácter. Pues Manuel Valet, presidente, un auténtico placer que hayas estado con nosotros en esta mañana de jueves.
Gracias.
Gracias, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Encantados estamos, desde luego, a lo largo de toda esta mañana de jueves poder dedicarnos a buenos temas, noticias positivas y cosas muy chulas que se hacen en nuestra ciudad, como la exposición que se va a inaugurar esta tarde a las 7, que es muy especial, desde luego, en la que participan 25 artistas conquenses. Va a ser en la Sala Iberia de la Fundación CCM y todo lo que se recaude va a ir destinado a Cuenca Animal, una gran causa que, desde luego, bien se merece minutos en esta radio. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Cuenca Animal? Pues nos lo va a contar Purificación García, vicepresidenta de esta protectora.
Es la primera asociación protectora de animales de Cuenca, creada en 1998. Es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta actualmente con 337 socios. Creada como respuesta al elevado número de animales que son abandonados y maltratados en nuestra provincia. Una de nuestras actividades prioritarias es la adopción de estos animales abandonados en la calle, porque son los más afectados por esa forma de maltrato que es el abandono, librándolos de una muerte prácticamente segura por atropellos, hambres o enfermedad. Nuestra finalidad última es que todos estos animales recogidos de la calle o del albergue provincial de animales de Cuenca tengan un nuevo hogar. No limitamos nuestros objetivos a la recogida de animales abandonados, sino también a la realización de acciones tendentes a evitar malos tratos a todo tipo de animal y, en general, volcándonos en la concienciación de la población sobre el respeto que todos debemos tener para con ellos. Luchamos por una opción social más justa y humanitaria y en una visión de futuro para nuestros animales. No contemplamos de ninguna manera el sacrificio de los animales abandonados. Todas las fuerzas las dedicamos a conseguir la adopción de los mismos a través de un importante trabajo de difusión. ¿Quiénes formamos la familia de Cuenca Animal? La familia de Cuenca Animal es muy grande. En primer lugar, tenemos 337 socios que contribuyen con su aportación periódica al mantenimiento de la asociación y que sin su ayuda no estaríamos aquí. Trabajamos directamente en esta asociación alrededor de 10 voluntarios. También tenemos voluntarios que se ofrecen para acoger en su casa temporalmente alguno de nuestros animales hasta su adopción. Esto es muy importante y todavía necesitamos más casas de acogida. Desde hace un año estamos también colaborando activamente con los servicios sociales extrapenitenciarios. Ofertamos la posibilidad de cumplir servicios a la comunidad con la protectora y la verdad es que la experiencia está siendo gratificante para todas las partes. El problema es que todos trabajamos y tenemos que compaginar gran parte de nuestro tiempo libre con estas labores de voluntariado, lo que conlleva siempre un sacrificio personal grande, en el sentido de que se produce un menoscabo importante en nuestras propias relaciones familiares, personales. Somos muy pocos voluntarios para asumir la ingente cantidad de trabajo que conlleva una protectora de animales. En el año 2012 hemos atendido y cuidado en nuestras instalaciones a 328 perros y han sido adoptados 219, 72 perros que tuvieron entrada antes del 2012 y 147 de los que hemos recogido este año. En total han sido recogidos en el 2012 200 perros. A fecha del 1/1/2013 hay en la protectora 109 animales y con entrada pendiente este mes de 8 perros en lista de espera. También hemos conseguido la adopción de 11 gatos. Actualmente la protectora, en nuestras instalaciones hay unos 100 perros y unos 10 en casas de acogida.
La crisis azota a esta asociación que vela por el bienestar de animales abandonados. Las cuentas no salen, los gastos son muchos y los ingresos vienen de donaciones. García nos lo cuenta con todo detalle.
Los gastos que tenemos y con qué ingresos contamos, pues los gastos son enormes. Para que te hagas una idea, estamos pagando mensualmente unas facturas veterinarias que suman una media de 2.000 euros mensuales. Y eso es porque todos nuestros animales se les desparasita, se les pone microchip, se les hacen analíticas, esterilización, se les vacuna, y el que lo necesita porque está enfermo o porque ha sido atropellado, se le da un tratamiento completo para hasta su curación. Además de la partida veterinaria, que es la más importante de nuestra asociación, tenemos muchos más gastos: alimentación, unos 1.500 más o menos al mes, gastos de transporte, mantenimiento de las instalaciones, y seguimos haciendo pequeñas obras para mejorar las instalaciones para nuestros animales. Los ingresos de la asociación para asumir los gastos diarios de mantenimiento provienen fundamentalmente de las donaciones que recibimos de los amantes de animales de toda España y de Europa, y de las aportaciones de nuestros socios y padrinos, y puntualmente hemos recibido varios premios nacionales de fundaciones importantes. El primer premio de la Fundación Affinity en el año 2009 y primer premio de Huella Solidario de Carrefour en el 2010, así como ayudas puntuales de las administraciones públicas.
Desde Cuenca Animal consideran precisamente que la implicación de las administraciones públicas debería ser mayor y que son estas las que tienen que responsabilizarse de esta lacra social.
Creemos que estamos haciendo un trabajo que correspondería hacer a las administraciones, porque es una labor social importante, cuyas actuaciones deberían realizarlas ellas, sin perjuicio del apoyo incondicional que tendrían de las protectoras de animales. Esta labor social evitaría accidentes en nuestras carreteras, fomentaría la seguridad ciudadana, la limpieza, la sanidad, la concienciación y sensibilización de parte de la sociedad del problema del abandono y maltrato animal, contribuyendo a conseguir una opción favorable de nuestra sociedad fuera de nuestras fronteras y evitando aquellos aspectos negativos y anticulturales que repugnen a la sensibilidad general propia de una sociedad moderna. Las personas somos un reflejo de nuestras acciones. Una sociedad que consiente de forma pasiva el maltrato y abandono de animales domésticos está perpetuando una falta de valores como la humanidad, la solidaridad, la responsabilidad, que está generando otros conflictos sobre la que sí existe ya una reconocida alarma social. Todos los días saltan a la luz pública actos crueles y dramáticos hacia los animales, que nos enfrentan a la cara más oscura del ser humano. No son casos aislados o infrecuentes, sino la punta del iceberg de los malos tratos y del abandono de animales, que cada vez inquietan y preocupan más, no solo a los defensores de los animales, sino a una gran parte de la sociedad española. Estos sucesos son continuos en toda nuestra geografía, día tras día. A los centros de acogida y adopción de animales llegan casos de maltrato, desnutrición, delgadez extrema, enfermedad y abandono. Así, hasta sumar los 200.000 animales de cada año son abandonados en España, un país que está a años luz de la Unión Europea en la protección y defensa de los animales.
Convencidos estamos ya desde luego del importante y necesario trabajo que realizan desde Cuenca Animal, así que vamos con esta exposición. Esta idea surgió del conocido artista conquense Lucio, que se puso en contacto con el pintor Fernando Pellisa, y el trabajo de 25 artistas conquenses nos lleva hasta lo que podremos ver esta tarde y hasta el próximo 22 de febrero.
Le agradezco a todos los pintores que de una forma que a mí me ha sorprendido, no sabía que había tanta gente implicada con lo de Cuenca Animal, han ofrecido los cuadros desinteresadamente y han olvidado una cosa que para un artista es muy importante, que es el caché o el precio que tienen sus cuadros. Han dicho: haced lo que queráis con ellos. Eso es muy importante, aunque parezca una tontería. Estamos intentando buscar una manera de que no quede ningún cuadro para vender, porque la única cosa que nos importa en ese momento no es solamente la exposición y sacar nuestros cuadros al aire libre, sino que los que tengan para comer y se pueda pagar a los veterinarios, que se les debe dinero, y a otras personas, pues puedan cobrar y los animales puedan comer, que eso también debe ser bastante importante, porque si no, demasiado delgado, ¿verdad?
Muy importante eso, y muy importante la veterinaria.
Entonces agradeceremos a los veterinarios que compren algún cuadro, y a lo mejor les podemos pagar con algún cuadro.
Ojalá.
Entonces la historia es esa. Esa exposición tiene solamente un fin cultural: demostrar de una forma que no suele ocurrir muy a menudo, porque hay muchos pintores, fotógrafos, que se van a unir ese día, que normalmente no están unidos. Es curioso unirlos a través de los perros, a través de los gatos, a través de otros animales que no seamos nosotros mismos. Entonces, este es el agradecimiento que yo les puedo dar a ellos, darnos la ocasión de poder estar juntos los pintores, que normalmente nos vemos muy poco. Así podremos hablar, podremos contrastar ideas. Y si conseguimos ponernos de acuerdo de la manera de poder vender todos los cuadros haciendo una especie de subasta o alguna historia, para que no se quede nadie nada en el de eso. Creo que es hablar un poquito más de la importancia que tiene los animales, porque cuando ves un perro asilvestrado, tenemos casos, por ejemplo, en Australia con los dingo y con historias de estas que son verdaderamente peligrosos. Y no solamente es una historia de corazón, sino una cosa de interés humano. O sea, es decir, no podemos dejar los animales sueltos sin que nadie los cuide, porque algo puede pasar. Hay enfermedades, hay... Tampoco es agradable ver un animal que se está muriendo por la calle, porque el corazón lo tenemos todo, pequeño, más grande, pero lo tenemos. Y esto es la finalidad. Espero que participe mucha gente. Y aunque los precios de los cuadros no paguen el precio real, pueden comprarlo más barato y se beneficien ellos, pero que también beneficie en Cuenca Animal.
Lo importante, como nos decía ahora mismo Fernando Pellisa, este pintor, es que se vendan todas las fotografías y pinturas expuestas para poder ayudar a Cuenca Animal. Y como dijo el propio artista Lucio en la presentación, cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Así que estamos ante una gran oportunidad de comprar arte y ayudar al que llaman el mejor amigo del hombre, aunque algunos hombres sean el peor enemigo del perro. ...30 segundos para llegar a la 1 de la tarde... ...le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional... ...nos vienen con la última hora, lo más destacado... ...de lo que está pasando en nuestro país... ...y también en todo el mundo... ...nosotros en 5 minutos continuamos con más temas de Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Muy buenos días, 1:05, soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Cuenca y os seguimos contando más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes,
Cris.
O buenos días, que yo he dicho buenos días hace 10 segundos.
Tarde. ¿Qué hora es? La 1:05.
La 1:05 y 40 segundos, 41, 42.
¿Vale? Hasta el infinito.
Y más allá. Podemos llegar así hasta la 1:30.
Sí, uy, tanto.
Así se van enterando todos los oyentes del tiempo, el transcurrir de los segundos.
Radio de servicio.
Sí.
Sobre su reloj.
Aparte de ser el reloj, que vamos diciendo puntualmente la hora cada vez que empezamos alguna entrevista, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué más está pasando en Cuenca?
Bueno, pues la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca acordó ayer solicitar a la Junta de Comunidades la cesión completa y gratuita del subsuelo del Instituto Alfonso VIII con el fin de poder sacar una nueva concesión administrativa que permita finalizar las obras del aparcamiento que están paralizadas desde, bueno, no sé, para mí desde siempre, pero bueno, están paralizadas.
Desde mayo.
Es seria. Es que parece como que siempre ha estado ahí eso, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea,
sí.
Las cosas como son.
Nosotros llevamos aquí 3 años.
Claro, o sea, yo tengo la impresión, pero no, están paralizadas desde mayo de 2012.
Ah, vale, vale. Claro, es que esto es de toda la vida.
No, o sea, son cosas que dices, pues está ahí.
Sí, hay cosas que son de toda la vida.
Bien, no, sino, sí. sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? O sea, ha sido...
Que no cobraran los autobuseros de toda la vida también.
Claro, o sea, son cosas que... Bueno.
Sí, eran cosas que pasaban siempre.
Bueno, la portavoz municipal, Consuelo García, ha dicho que este proyecto pues se remonta al año 2010, cuando, recordamos, cuando el anterior equipo de gobierno pues aprobó una concesión para la construcción y explotación de este estacionamiento, para lo que solicitó y recibió de la Junta pues la puesta a disposición del subsuelo del Alfonso VIII. Según García, sin embargo, 2 años y medio después, la firma del contrato y del inicio de los trabajos, pues la empresa concesionaria paralizó la obra y entonces ha considerado urgente desbloquear este proyecto, porque dice que se trata de una obra muy importante para la ciudad y que condiciona además al instituto.
Lo ves 2 años y medio después, lo que decíamos, toda la vida de Cope Cuenca. En esta ciudad,
claro,
3 años.
Eso lo recuerdo yo de siempre.
3 años cumplimos dentro de hoy, ¿qué es? 12 días.
12 días.
Hoy es día 7, el día 19, cumplimos 3 añitos.
Pues claro, para mí siempre han estado en obras.
Claro. Paralizadas.
Dentro de mi realidad siempre estás.
Sí, y la de todos los conquenses, creo ya. Más cositas,
ya nos ponemos en un tono un poco más serio. Continúa desaparecida ya más de un mes.
Sí.
La chica sordomuda que el pasado 6 de enero desapareció de la capital conquense. Hemos estado hablando con la familia porque están llevando a cabo una serie de concentraciones y de marchas. Un poco nos ha explicado su madre, Mariluz Julio, para que no se olvide, porque dice que estas noticias, sí, pues con el tiempo se olvidan y tal, y que realizando esas acciones, bueno, pues así digamos que la noticia sigue en vigor y por lo tanto hay más posibilidades de que alguien llame para dar una pista. La madre nos ha informado de que el pasado lunes recibieron una llamada de un señor de Madrid, de Coslada, que decía que Anuris estaba allí, dio la dirección concreta y todo, pero resultó ser otra persona. Fue una falsa esperanza. Y la familia ha convocado el próximo domingo a las 12 de la mañana una marcha para todos los conquenses que se quieran acercar desde la casa de la chica, la avenida Castilla-La Mancha número 33, hasta la iglesia de San Esteban, a partir de las 12 de la mañana. Un poco, bueno, pues para recordar a la chica y para que no, como decimos, para que no quieran que se olviden la noticia. También el subdelegado del gobierno, Ángel Mariscal, ha dicho que la policía sigue trabajando, principalmente centrados en, como ya anunciaron hace un tiempo, en las redes sociales.
Nuestro apoyo desde aquí a toda la familia que están pasando unos momentos realmente horrorosos. Pues ampliaremos estas y otras noticias, como todos los días, a partir de las 2:20, Mediodía Cope. Que tengas un estupendo jueves lardero.
Igualmente.
Nosotros vamos a emprender.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Ya nuestro reloj, tiempo ahora para emprender, para daros soluciones y muy buenas ideas. Y la verdad es que lo que os traemos hoy es realmente genial. Nos la va a presentar Javier Villaseca, que es el director general de Socios Inversores. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos quizá con lo que sea más difícil, ¿no? En estos momentos para cualquier persona que quiera emprender un nuevo negocio, y es el buscar capital. Y vosotros en sociosinversores.es lo conseguís, ponéis en contacto a emprendedores con inversores.
Así es, sí. Nosotros lo que hacemos, pues a través de esta plataforma web, nosotros lo que hacemos es buscar la financiación necesaria para estos emprendedores que quieran ahora mismo lanzarse bien al mundo empresarial, con una idea o con un proyecto ya elaborado, o bien a empresas que ahora mismo pues necesiten una financiación pues para abarcar nuevos mercados, expandirse o un poco superar esta situación económica que tenemos ahora mismo en España.
Para emprendedores que quieran montar su negocio y para inversoras que quieren invertir también.
Sí, exacto. Nosotros lo que planteamos con esta plataforma, al fin y al cabo, es una unión entre emprendedores e inversores. A los emprendedores les damos la opción de poder buscarle la financiación, y a los inversores lo que les damos es toda esta cartera de proyectos en los que puedan invertir pues sus ahorros o un dinero con el que cuenten y puedan entrar en el mundo empresarial apoyando estas ideas.
Una cartera de mentes maravillosas. Empezasteis hace poquito, en el año 2011, de hecho lleváis un añito de vida, pero habéis conseguido muchas cosas en este primer año, incluso algún premio, reconocimientos.
Sí, hemos empezado pues eso en el 2011. En este tiempo hemos conseguido financiar 45 nuevas empresas en España, y nos reconocieron el premio a Mejor Empresa de Internet en el Senado. Y la verdad que muy bien, hemos conseguido, bueno, pues una cartera de, ahora mismo, actualmente tenemos más de 500 proyectos que están buscando financiación, tenemos una red de más de 1.000 inversores particulares, lo que vienen siendo pues distinguimos un poco, tenemos desde inversores particulares, lo que serían estos pequeños ahorradores, a ya inversores más profesionales, en el sentido de personas que se dediquen un poco al mundo de la inversión, sí, como vienen siendo business angels o empresas de capital riesgo o grupos de inversión.
Sí, habéis conseguido muchísimo, desde luego, en este primer año de vida. Sois la mayor red española de proyectos empresariales, como bien nos estás contando. ¿Quién está detrás de Socios Inversores? Porque siempre hablamos de jóvenes emprendedores y tú precisamente eres uno de ellos.
Sí, yo empecé con este proyecto con 23 años, ahora tengo 25. Y bueno, Socios Inversores, pues en un primer momento pues lo formamos un equipo bastante joven de emprendedores, pues como uno más. Empezamos trabajando pues desde nuestras casas, sin ningún tipo de salario, sin ninguna ayuda, por supuesto, de administraciones, ni de bancos, ni nada por el estilo. Y bueno, nosotros mismos nos fuimos dando cuenta de lo difícil que estaba el poder conseguir esa financiación,
sí,
para poder sacar adelante nuestra idea empresarial. Y bueno, la verdad que poco a poco la idea fue gustando bastante. Nosotros, esto que planteábamos a través de Socios Inversores, no existía nada parecido en España. Entonces, pues nos costó un poco el entrar y el dar estas opciones, tanto a las personas que querían invertir como a las personas que querían lanzarse. Y la verdad que bueno, lo hemos ido consiguiendo. Y como decía, ya hemos conseguido pues cientos de inversiones en proyectos. 45 de ellos hemos conseguido la financiación total que requerían. Y bueno, sobre todo es también un poco el cambio de mentalidad, el no tener ya que recurrir a lo mejor a entidades bancarias o simplemente el estar esperando durante meses o años que llegue una subvención. De esta manera yo creo que bueno, entre particulares, entre personas, nos podemos entender mejor. Entonces pues siempre una alianza entre dos personas, una que aporte capital, otra que aporte una idea, pues puede ser beneficiosa para ambas.
Sí, ahí soluciona uno de los mayores quebraderos de cabeza, como es la búsqueda de capital. Pero además en Socios Inversores ofrecéis muchísimos servicios.
Sí, nosotros ahora, aparte de lo que es el tema de financiación, vamos a empezar a ofrecer estos servicios que, pues bueno, un poco de acompañamiento tanto al propio emprendedor como al propio inversor, pues temas de formación, temas de consultorías. Y bueno, es un poco ahora mismo lo que estamos haciendo. También trabajamos pues con grandes empresas, les estamos haciendo foros de inversión privado para que puedan captar iniciativas de sus propios sectores. Y bueno, un poco el intentar reactivar un poco este espíritu emprendedor que parece que está empezando a salir aquí ahora en España. Porque la verdad que nosotros... Nosotros lo que decías es que sí que vemos que en España hay un montón de ideas, y la verdad que muy buenas. Hay ideas muy, muy creativas, ideas que bueno, que al fin y al cabo nos pasa lo que nos ha pasado siempre, que es muy difícil el tener acceso a este capital y a esta financiación.
Sí, al final nos pasa un poco, ¿no?, lo que también nos ha pasado en años anteriores y en otras épocas, que al final la gente que tiene una idea y la quiere llevar a cabo no tiene más remedio que irse fuera, y es lo que tenemos que evitar, sí, que estas mentes maravillosas y privilegiadas que tenemos en este país, que se queden aquí y que desde luego que creen actividad económica y que puedan vivir en el país donde han nacido y donde seguramente es donde quieran estar. Cuéntanos alguno de los últimos proyectos que habíais llevado a cabo, para hacernos una idea un poco así más cercana de todo lo que hacéis.
Sí, pues bueno, hemos financiado todo tipo de proyectos. Hemos financiado desde bufete de abogados, hemos financiado hasta restaurantes, hemos financiado, pues bueno, para hacer una idea, pues los últimos proyectos que hemos financiado es una empresa LED que empezó en Oviedo y bueno, ya está abriendo ahora una nueva delegación en Barcelona. Hemos financiado también una empresa de comercio electrónico que ha empezado con su página web y demás. Y ahora quieren montar la primera tienda física en Málaga. Bueno, hemos financiado también una red social para periodistas, se llama minoticia.de, que ahora mismo se van a lanzar también a Latinoamérica. Como podéis ver, no nos centramos en un solo sector, ya que al fin y al cabo nuestros inversores son particulares. Es decir, ahora mismo, pues un poco por la situación que hay, pues nos estamos encontrando con personas de mediana edad que a lo mejor ahora mismo se encuentran en situación de desempleo. Y pues bueno, pues tienen difícil el volver a incorporarse al mundo laboral y pues cuentan con un dinero ahorrado o bien deciden cobrar el paro de la indemnización del paro de golpe. Entonces estas personas pues aportando su propia experiencia deciden aliarse con otra persona que a lo mejor le falta ese pequeño capital. Es, pues muchas veces con 10.000, 20.000 o 30.000 euros se puede arrancar una idea y ver qué tal va evolucionando, y estamos viendo eso, que se está funcionando bastante. Y sobre todo pues el tema que dices, que es una lástima que tengas que irte fuera de España sí. para poder desarrollar esta idea que llevas años pues trabajando en ella. Entonces, en ese sentido, pues aquí estamos nosotros y todo lo que podamos ayudar, desde luego que lo vamos a intentar.
Y para todos los emprendedores conquenses que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues se pueden poner en contacto entrando en nuestra página web, que es www.sociosinversores.es. Y una vez que entren ahí, bien si es emprendedor o es inversor, ya viene directamente señalado. Simplemente el emprendedor lo que le pedimos es que nos mande información sobre su proyecto, un plan de negocio, que nos explique cuál es su idea y bueno, que nos comente un poco. Y los inversores lo mismo, lo único que pues les pedimos qué sectores son los que le interesan, el rango de inversión. Y a partir de ahí nosotros pues les seleccionamos las propuestas y los mejores proyectos que tenemos. Nosotros lo que seguimos que decir también es que fomentamos sí. una financiación colectiva. Entonces, lo que hacemos es, pues una persona que necesite 100.000 euros, pues nos resulta mucho más fácil encontrar las 10 personas que puedan invertir 10.000 a una sola que invierta claro. 100.000. Entonces, esto mismo para el inversor también tiene sus beneficios, porque un inversor que tenga 30.000 euros ahorrados y no tiene por qué meter 30.000 euros en un mismo proyecto, puede meter 5.000 en uno, 10.000 en otro, 15.000 en otro. Entonces, de esta manera, nada que alguno de los proyectos pues vaya saliendo bien, pues está recuperando su inversión.
Claro, lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Que no tengamos los huevos en la misma cesta.
Exacto, sí.
Vale, pues nos apuntamos esta página web, sociosinversores.es, una página además de muy intuitiva, y ahí tenemos toda la información que podamos necesitar. La pondremos también en nuestro Facebook para que todos nuestros oyentes os puedan encontrar con más facilidad todavía. Pues Javier Villaseca, director general de Socios Inversores, un auténtico placer que hayas estado con nosotros y que continuéis con este gran éxito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Actualidad.
Seguimos a vueltas con el cierre de las urgencias. En Cuenca la cifra de parados al término de 2012 fue de 21.900 personas.
Análisis.
Esta mañana habéis recogido estos tiempos ante notario. Cuéntanos,
si es el ICO el que da el dinero, ¿cuál es el riesgo que tiene el banco?
Última hora.
En la 3 hay ahora mismo un autobús atrapado cercano. A esta hora está cortada la subida al casco antiguo por el puente.
Entretenimiento.
Te puedes tomar un caldo. O bailar. Cuando entras al baño están todo el rato contándote chistes.
Cumplimos 3 años contigo.
COPE Cuenca. Estar informado. 102.0 FM.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y 20, los jueves son Cultura. Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamente, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, algo helado, pero bien, contento.
¿Qué tal hace por ahí fuera? ¿Mucho frío?
Mucho frío, hoy el jueves lardero va a estar un poco...
Bueno.
Desvirtuado, pero bien, ya no. Se ven pandillitas por ahí que se han atrevido a salir
por
al campo.
Por rebufando guantes, un buen abrigo y al campo.
Ay, qué edades, qué edades.
Y aparte, el bocadillo de chorizo, esas calorías hace que entremos en calor.
La morcilla, la tortilla, lo que sí. sea, ¿no? Por cierto, ¿tú sabes de dónde viene lo del jueves lardero? ¿Qué significa?
Nos lo ha contado Javier Caruda hoy,
bueno,
a nivel regional.
Don Javier,
hombre, se ha adelantado.
Este sí
pero
que
bueno,
sabe,
te dejo
este.
Que lo cuentes.
No, nada, simplemente recordar la etimología de la palabra, que os lo habrá sí. dicho, viene del latín, sí. del ardun o del ardun. Lardus lardi, que bueno, pues de ahí pasa al verbo lardear, ¿no? Lardus en latín quiere decir tocino. Entonces, lardear significaría hacer uso de esa rica
de
grasa,
tocino.
De ese tocino, de esa fuente de colesterol tan, tan buena, y aprovechar este día como inicio del carnaval
sí.
y preparándonos para la supuesta abstinencia que vamos a tener de carne durante la cuaresma.
Sí.
¿Mm? Y es una pues fiesta
a,
que...
A comer carne.
Claro que sí.
Ahora que podemos.
Sí, es una fiesta, un jueves lardero que se celebra en muchos sitios de España, no solamente en nuestra zona.
Sí.
Y tiene pues muchas variaciones en sus costumbres.
Entierro la sardina.
Y luego pues tú también conocerás en la zona más de Levante lo de las monas de Pascua,
sí.
el bollito con el huevo duro en el centro, y también en muchas zonas del norte, de Soria, de Burgos y en Andalucía. Es un día muy celebrado este de jueves lardero.
Pues nada, eso es lo que tenemos que hacer, celebrarlo y salir al campo. Y nos vienes con más propuestas.
Más
la de
propuestas.
Hoy, por supuesto, era la del jueves Lardero, también la de la exposición de Cuenca Animal,
sí,
que le hemos dedicado también unos buenos minutos de radio a las 7 de la tarde, pero también nos vas a contar tú la exposición de Antonio Saura, cuéntanos.
Sí, pues es una exposición muy original, ¿no? Muchas veces pensamos que el arte del graffiti o de las pintadas urbanas callejeras,
sí,
pues son simplemente actos vandálicos o
bueno,
o gamberradas,
¿no? Hay arte y hay actos vandálicos.
Sí. En este caso, en la Fundación Antonio Saura se nos va a mostrar es el lado artístico del graffiti, ¿no? El término arte urbano pues se utiliza para definir aquellas manifestaciones artísticas que se realizan en el espacio público a través de diferentes técnicas, ¿no?
Sí.
Como os decía, pues desde el 21 de diciembre en la Fundación Antonio Saura hasta el 17 de este mes, pues tenemos esta exposición de Mr. Trazo, en el que original firma,
¿sí?
Pues que vamos a poder apreciar un poquito una muestra bastante interesante de lo que se denomina arte urbano a través de diferentes disciplinas, ¿no?
Sí, a ver si también mentalizamos un poquito más y nos concienciamos de lo que es arte y de lo que no se tiene que hacer, que el otro es ensuciar las ciudades.
Efectivamente, ni todos somos filósofos ni todos somos artistas.
Claro, no, desgraciadamente.
Entonces,
o afortunadamente.
Eso, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Para poder apreciar las cosas. Entonces, pues bueno, ahí debemos tener bien claro todos y marcar la línea entre lo que es acto de gamberrismo y arte urbano.
Sí,
¿no?
Y también saber valorar un poco más el arte urbano.
Exactamente, y para eso la Fundación Antonio Saura nos ofrece esta muestra muy interesante, de verdad.
Y nos está acompañando ya de fondo el descubrimiento de esta semana.
Sí.
¿Qué nos la vas a descubrir tú? ¿Quién es?
Pues esta maravillosa voz pertenece a Elina Garanka. Es una mezzosoprano, nacida en Letonia en el año 76, en el seno de una familia aficionada a la música. Comenzó sus estudios muy prontito y la verdad es que ha llevado una carrera meteórica. No sé si recordarás cuando hablábamos de Ana Netrebko y su encumbramiento de película, que la descubrieron limpiando en un teatro, en San Petersburgo y demás. Bueno, pues en este caso Elina ha llevado una carrera un poco más académica en sus inicios, pero bueno, está más o menos a la altura, si no superior, que Ana Netrebko. Incluso hace muchos dúos y participa en muchas óperas con ella.
Son
odiosas, yo admiro a las dos, de verdad.
Vale.
Tienen una voz pues de las más maravillosas que podemos encontrar ahora en el mundo de la ópera, sobre todo, ¿no? Y como dato curioso, para que veas cómo en qué diva se ha convertido Elina, os puedo contar que el 16 de febrero del 2010 llevó a cabo una interpretación de Carmen, de Bizet, que va a pasar, bueno, ha pasado ya a la historia de las interpretaciones de esta ópera como memorable y apasionada. La representación fue en el Metropolitan de Nueva York y su actuación fue retransmitida en directo vía satélite y en alta definición a todo el mundo. Pero es que además se proyectó simultáneamente en más de 850 salas de cine de 31 países distintos.
¡Qué de cosas!
Pues
nos estamos quedando sin tiempo, Gustavo.
Madre.
Juan Tamarín, si te parece, lo dejamos para la semana que viene, ya que viene la semana que viene al auditorio,
sí, el día,
¿vale?
Sí, el 14 y el 15, sí.
Y 10 segundos.
10 segundos.
8 para la sala GMT.
Bueno, pues el viernes inauguramos la exposición de Grau Santos, así que estáis todos invitados en el horario normal de jueves a domingo.
Vale, y cerramos esta sección, como siempre, con un relato de Víctor Parreño.
Esta es la historia de una de esas peleas de pareja que marcan el resto de la relación. Un momento difícil que incluso cuando lo superas deja una huella para siempre en el futuro de ambos. Él era demasiado impulsivo. Buscaba las ideas y la felicidad instantánea por encima de todas las cosas. Al principio se entregó totalmente, pero con el paso del tiempo dejó atrás las promesas y se abrió al mundo, intentando abarcar más de lo que podía. Ella siempre necesitaba razones. No podía vivir sin conocer el porqué de todos sus pasos. Preguntaba mucho y sentía muy poco. Todos sus actos estaban orquestados de una manera compleja y previamente meditada. ¿Crees que será suficiente con el amor?, preguntó ella. Para mí siempre ha sido suficiente, contestó él. Pero ¿y si no conseguimos que funcione? ¿Tú podrías cambiar si yo te lo pidiera? Nunca cambiaría hasta el punto de no reconocerme. Ella no podía soportar su impuntualidad, su falta de preocupación, no por las cosas pequeñas, sino por absolutamente todas. Él, sin embargo, disfrutaba con el simple placer que ofrecía la vida. No se fatigaba con propuestas de un futuro que nunca acababa de llegar. Simplemente sonreía o lloraba, reía o gritaba, sin importar nada salvo la sensación de vivir. ¿Qué planes tienes para tu vida?, insistió ella. Yo solo tengo un plan, y es vivirla. Eso no me vale y lo sabes. Tienes que pensar en lo que dices y en lo que haces. No dejarte llevar siempre por la primera idea que te apetezca. ¿Cómo ganarás dinero así? ¿Cómo alimentarás y cuidarás de una familia si no puedes ni arreglártelas por ti mismo? Tú eres toda la familia que necesito, concluyó él. Había veces en las que los dos formaban una pareja tan perfecta que hacían temblar de envidia al resto. Unos momentos de luz donde ambos brillaban por encima de cualquier preocupación. Pero también existían los instantes donde gritaban, amenazaban con separarse y se odiaban profundamente. Estar contigo hace que me sienta perdida. Tú no entras dentro de ninguno de mis porqués, pero aún así eres la respuesta a todos ellos. Lo sé. Él tenía una expresión encantadora, una de esas sonrisas que tientan al mayor de los santos con el más grande de los pecados. Solo tienes que aceptar una verdad. ¿Cuál?, quiso saber ella. Aunque lleguemos al punto de no soportarnos, si nos olvidamos el uno del otro, ambos estaremos perdidos. ¿Cómo lo sabes? Porque nadie mejor que yo sabe lo que es perderse, y solo tú conoces la manera de encontrarte. ¿Existirá alguna vez un punto intermedio entre tú y yo? ¿Algo en lo que estemos de acuerdo? Espero que no, la verdad. Él la cogió de la mano y mirándola fijamente a los ojos le dijo: sería un aburrimiento. Y así fue como la razón y el corazón tuvieron la primera de muchas discusiones y la más bonita de todas sus reconciliaciones.
Pues llegamos a la 1:29, nos vamos despidiendo, pero seguís muy bien acompañados con El Espejo, con José Luis Restaño a partir de las 2. Toda la información en Mediodía, COPE Nacional, de Castilla-La Mancha y también de Cuenca. Nosotros mañana más misma hora, 12:30, que tengáis un jueves genial.